Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bueno, muy buenas noches. La verdad que me siento muy animado de estar acá, muy agradecido con Dios. Nuestra iglesia Vida Abundante Coronado, a la que pertenecemos y a la que vimos nacer, va a cumplir 30 años el próximo abril, exactamente dentro de un año. Y hablábamos con Coco de que pudiese una delegación de Vida Abundante Uruguay acompañarnos allá en el 30 aniversario de nuestra iglesia. Allá vamos a celebrarlo por todo lo alto, vamos a, pues a hacer una parranda, decimos allá en Costa Rica, ¿verdad? Vamos a celebrar tanta gracia, tanto amor. Así que si quisiera ser parte de esa expedición, pues empiece. Hay unas cosas que se llaman chanchitos allá en Costa Rica, que es el puerquito ese donde uno le empieza a echar moneditas, ¿verdad? Porque el boleto no es barato, ¿verdad? Creo que si se compra con tiempo tal vez sale un poco mejor, pero normalmente no es barato ir hasta Costa Rica. Yo no sé por qué es tan caro, ¿ah? Pero bueno, si alquilan un bus todavía sería más barato. ¿Ok? Y sí, y ver cómo hacen allá en el tapón del Darién para pasar al otro lado. Pero bueno, me honraban Coco, Irene, dándome el espacio para compartir la palabra de Dios. Somos una iglesia, una comunidad de fe, y por lo tanto la palabra de Dios en siempre será primordial para nosotros. Y el mensaje que quiero compartir tiene que ver con una palabra que es altamente desafiante en cualquier contexto, en cualquier lugar, y es la palabra humildad. Ahora, seguramente si a nosotros nos preguntaran, ¿usted es una persona humilde o usted es una persona soberbia? Si alguien nos hiciera esa pregunta, seguro así de a una, ¡pum!, caemos en el grupo de las personas humildes. Porque nosotros somos así los seres humanos. Pero nunca se olvide que la Biblia, y espero que la cargue con usted, sea de manera electrónica, sea en papel, pero que esté con usted en este momento, la Biblia es el único libro que no se lee, sino que es el único libro que cuando yo accedo a él, según Santiago, él me lee a mí. Santiago dijo que la Biblia era como un espejo. Y yo vengo cuando me planteo frente a la Biblia y es un espejo que me dice quién soy yo. Me dice de qué padezco, cuál es mi problema. Y algún día Jesús pronunció estas palabras. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso no solo me lo dice a mí Jesús, se lo dice a usted. Y lo que está diciendo Dios es que usted y yo padecemos de orgullo y padecemos de ira. Eso lo dijo Jesús, el que me hizo, el que me conoce. Y por lo tanto, cuando Él, por primera y única vez, le dijo a la gente: aprendan esto de mí. Fue la única vez que utilizó esa frase anterior: aprendan esto de mí. ¡Wow! Yo quiero aprenderlo. Fue una insistencia de él. Así que yo quisiera aprovechar el capítulo 2 de Filipenses para hablar del concepto de la humildad de cara a lo que venga. Primero, por lo que hasta aquí ha ocurrido. Gis y yo somos pastores de una iglesia que, como les decía, va a cumplir 30 años el próximo abril. El último fin de semana de abril celebraremos esa fecha. Desde ya nos estamos preparando porque hay mucho que agradecerle a Dios, mucho. Mucha gracia, muchas cosas. Así que, ¿qué hacemos en un momento así? ¿Dónde llevamos la corona? ¿A dónde llevamos todas esas cosas que en algún momento quisieran de alguna manera estimular nuestro ser. Así que dice de esta manera Filipenses capítulo 2 y verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esta es una canción de la iglesia del primer siglo. Ellos la cantaban, es un himno, es famoso. Hayan ustedes la misma actitud, dice Reina Valera, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual le metió las uñas y se aferró. Es una canción y quisiera meditar en ella. Primero que nada, quisiera definir humildad. La humildad, y prefiero fabricar las definiciones a partir de lo que veo en la palabra de Dios, porque la Real Academia seguramente no va a ser tan fina como la palabra de Dios lo es. La humildad es la virtud que impide que aquello que soy o que tengo se convierta en un obstáculo que no me permita relacionarme vital y significativamente con los demás. ¿Usted podría decirme de dónde sacó esa definición? De Filipenses capítulo 2. Hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no dice que era el jefe, no dice que era el dueño, no dice que es el que cantaba bonito, no es el que acomodó las sillas, el que era Dios decidió no aferrarse a esa condición y humillarse hasta lo sumo con una razón: tocarlo a usted y tocarme a mí. La humildad es la capacidad de jamás permitir de que aquello que soy o que tengo o que sé me impida relacionarme con otras personas de una manera vital y de una manera significativa. Dejó su cielo para venir a esta tierra a tocarlo a usted y a mí. Ahora, viene y dice: hayan ustedes esa actitud. Y vamos a tratar de procesar esta palabra de Filipenses capítulo 2 y versos 11 en adelante de una manera práctica y en un aniversario. Siempre que vas a hablar de algo, no solo es bueno decir lo que es, sino lo que no es. Porque los falsos conceptos se acomodan en alguna parte de nuestra mente. ¿Qué no es humildad? Humildad no es pobreza material. En nuestra América Latina solemos decir, ¿qué persona más humilde? Porque es una persona que es carenciada, porque es una persona... Eso no es cierto. El orgullo está en un palacio, es cierto, pero también puede estar en un rancho. Porque es un problema humano. No es pobreza material, no es baja autoestima. Uy, qué persona más humilde, porque hay alguien que anda con el moco caído, todo acomplejado, pegado a la pared, no habla, no vuelve a ver. Uy, qué humilde. Eso no es humildad. Eso no es, no necesariamente. Y algunas formas de orgullo muy conocidas es, tal vez por la celebración que tenemos, el orgullo religioso es muy normal. Aún en ambientes evangélicos, por lo que he logrado, por lo que he hecho. ¿En serio? ¿Lo logré usted? ¿Lo logré yo? ¿En serio? El orgullo religioso, por aquellos logros que pudiéramos haber tenido en algún momento. El orgullo racial. Yo soy blanco, yo soy negro, yo soy amarillo, yo soy alto, yo soy bajo, yo soy... El orgullo económico, yo tengo y usted no tiene, yo tengo más que usted. El orgullo intelectual, yo sé más que usted. Y volvemos a ver a los demás con aires. El orgullo físico, yo soy lindo, yo soy más lindo que usted y vienen los complejos. El orgullo deportivo, yo soy del Peñarol, yo soy del Nacional. Sí, ¿verdad? Por aquí, por ahí, ¿ah? ahí va. Tenía un compañero de equipo de fútbol que él era el 10 de nosotros, era muy bueno, era el más famoso, era el que más salía en el periódico, era el goleador. Pipiolo era el mote que le teníamos, todos lo conocíamos, Pipiolo. Y él solía decirnos: yo sí que soy humilde. Mire, estábamos comiendo a la mesa y dice: mire, yo comiendo aquí con ustedes como si fuéramos iguales, decía. Era un chiste, pero nunca lo olvidaré. Así que permítame hablar de humildad, y quiero decir tres cosas de ella. Tres cosas que hacen que cada uno de nosotros pudiese relacionarse de una manera vital y significativa con los demás, sin importar lo que hayas logrado, porque realmente todo lo que hemos logrado es por la pura gracia de Dios, es el favor de Él. Lo primero que quiero señalar es esto: la humildad se ve reflejada a esta altura en la calidad de nuestras relaciones. Una persona sabe que es genuinamente humilde, genuina, no falsamente humilde, porque en este momento va a calificar sus relaciones interpersonales. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Cómo me llevo yo con la gente? ¿Cómo me llevo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos? ¿Qué piensan de mí? Vuelvo a ver para atrás y hay una lista interminable de cadáveres relacionales, de puertas cerradas, de gente que no puede saber de mí nada, que no quieren saber nada de mí. Dice de esta manera, Filipenses capítulo 2 y verso 3: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, atención, con humildad, palabra clave de esta noche, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta es una manera relacional muy, muy fuerte, muy complicada, especialmente para gente que nació con un ego hinchado producto de nuestra naturaleza. Porque somos personas que una de nuestras primeras palabras aprendidas fue: mío, esto es mío, mío, de niño, mío, mío. Y quítele a un bebé algo que dice que es suyo. Y lo digo porque estamos estrenando nieta, mi esposa y yo. Hace un año nació nuestra primera nieta y estamos recordando esa personalidad de un pequeño ser lindísimo, bellísimo. Pero quítele algo de la mano que le gusta. Así que considerar a los demás como superiores, eso no nos es natural. Eso no es natural. Ahí tenemos un problema, porque esto es altamente confrontativo. Esto lo que implica es que estoy listo para servir y para respetar a los demás. ¡Qué cosa impresionante! A nosotros nos gusta que nos sirvan. No nos gusta, no es natural en nosotros servir. Jesús dijo: ¿quién es más grande, el que está sentado o el que está sirviendo a la mesa? ¿Quién es más grande de los dos? Ustedes, dijo Él, son igual que yo, como los que sirven. Vean, recuerden esto, uno de mis textos de vida es Juan capítulo 13. Dice: sabiendo Jesús que había salido del Padre y al Padre regresaba, sabiendo Jesús que el Padre había puesto en Él todo poder y toda autoridad. Y hay que preguntarse, ¿cómo actúa alguien que tiene todo poder y toda autoridad? Una pregunta más fácil: ¿cómo actúa usted y cómo actúo yo con el poder y la autoridad que tiene, minúscula, en el área que la tiene? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué manera nos manejamos nosotros? Ok, lo que sigue diciendo en Juan 13 es: se levantó de la mesa, todo poder y toda autoridad, se levantó de la mesa y le lavó los pies a sus discípulos. Ojo, usted sabe la escena. Pedro no sabía dónde meterse. No podía soportar aquel cuadro. ¿Por qué? Porque esa era la tarea del esclavo de menor rango en una fiesta. El iletrado de la hacienda era al que le tocaba. Normalmente ese tipo de esclavo no tenía ni nombre, lo que tenía era un número. Era considerado como un animal. Lo podría matar su dueño y no rendirle cuentas a la justicia. A ese esclavo le tocaba lavar los pies. De los caminos polvorientos llegaban los invitados y él estaba hincado en la puerta, listo para asearle los pies sucios a los invitados. Y Jesús fue el que hizo eso. Me imagino que en la fiesta todos estaban pensando, ¿a quién va a lavar pies? Seguro el infeliz de Judas es al que van a poner a lavar pies. Y se levanta Jesús y lo hace. ¡Uah! Considera a los demás superiores a ti. Siempre listo a servirle. Siempre. Siempre listos para servir a los demás. Pero ¿cuál es el tema con nosotros? Que nuestro ego, estimulado por algunos logros, hacen pensar que, no lo digo, pero yo soy mejor que usted. Yo sé más que usted. Y entonces empezamos a perder capacidad de bendición de parte de Dios. Esa mansedumbre humilde describe una actitud servicial hacia otros que está determinada por una saludable autoestima propia. Eso no es un problema de estima, eso es una estima fuerte. Jesús dijo, si alguien te golpea a un lado de la cara, ¡pau!, te dio. ¿Qué dijo él? Póngale la otra. La pregunta es, ¿y después de que ya no tengo más mejillas, qué sigue? Jesús no está hablando de cuántas veces te van a golpear o permitas golpear. No, no. Lo que está diciendo es que tu estima debe ser tan fuerte que cuando alguien te golpea aquí, lo que le estarías diciendo al poner la otra mejilla es, no importa lo que usted haga, yo seguiré siendo quien Dios dice que yo soy. No importa si me pegas por ambos lados. Así que desarrollamos una actitud de servicio. Jesús se relacionó vital y significativamente con ricos, con pobres, con hombres, con mujeres, con buenos, con malos, con sanos, con enfermos. El orgullo nos deja sin oportunidad relacional o de cambio, porque distancia y pone una barrera terrible. Por el contrario, la humildad y la mansedumbre cristiana no es debilidad, es poder bajo control y requiere de gran carácter. Detrás de cada conflicto no resuelto siempre hay algunos niveles tóxicos de orgullo en una o en ambas partes. Tal vez le va a parecer extraño, pero la cultura eclesiástica de nuestra comunidad de fe allá en Costa Rica es muy parecida a la que logro ver acá en BAU. Y es, algunas personas no les cuadra. A mí la gente en la iglesia me dice Richie. Yo me llamo Ricardo, de mi diminutivo Richie. Me dicen los jóvenes Richie. Todo el mundo me dice así. Hay gente que no puede, que me dice pastor. Y si no puede, pues está bien. Pero normalmente, cuando en una cultura nosotros aprendemos a relacionarnos a partir de los títulos, eso es un poco limitado relacionalmente, y le voy a explicar por qué. Porque pastor es mi ministerio y mi vocación, pero Ricardo es el ser completo de lo que yo soy. Yo soy mucho más que un pastor. Soy esposo, soy papá, soy abuelo, soy amigo, soy ciudadano, soy persona. Y cuando alguien le dice a otro, doctor, o licenciado nada más está circunscribiéndose a una pequeña faceta de lo que esa persona es y hace, pero no al todo. El todo es el nombre. Y cuando uno viene a un capítulo como Romanos capítulo 16, donde está la lista de nombres más larga de todo el Nuevo Testamento, son personas con nombre propio. Así que Coco o Ire es la esencia de la persona, no solo una faceta pequeña de lo que hace o es. Y hay gente que me dice: uy, es que no puedo, me siento irrespetuoso. Bueno, si no puede y se siente irrespetuoso, dígame como quiera. Pero yo me llamo Ricardo y todo el mundo me dice Richie, todo el mundo. Y yo no me siento irrespetado porque alguien me llame por mi nombre. Algún día, una señora tenía su ídolo, su héroe, es la palabra más adecuada, cristiano, era una persona muy conocida, salía en la televisión, y algún día anuncian que ese famoso pastor, tenía algunos otros títulos, llegaba a aquella ciudad. Y entonces ella, feliz, venía de zona rural, vino como pudo, buscó donde hospedarse, llegó al evento, se sentó lo más adelante que pudo, y en algún momento aquel personaje de la farándula evangélica le pasó a unos pocos metros. Y ella, que quería, el ideal era una foto, hablarle era un sueño, casi que tocarlo, porque la idolatría evangélica también existe. Y entonces le jaló la manga y le dijo: pastor. Y el Señor la volvió a ver indiferente, la volvió a ver frío. Y ella, una señora bastante sencilla, se sintió mal. Uy, porque sintió que no correspondió. Entonces su amigo al lado le dijo: claro que no, es que fallaste, le dijiste pastor y él no es pastor, él tiene otro título. Realmente es penoso y triste. Yo creo que hay cosas que entristecen el corazón de Dios. Usted y yo tenemos una tarea y es reconocer la personalidad de Jesucristo a través de los evangelios. ¿Cómo actuaba Él? ¿Cuándo se detenía? ¿En qué momento? ¿Cómo respondía Él? Lo segundo que quiero decir alrededor del tema de la humildad es este: es, en segundo lugar, ejercitada en la capacidad de negación. ¿Está saliendo ahí o no está saliendo? Sí, ok. Ejercitada en la capacidad de negación. Voy a tratar de explicarlo a partir de lo que señala el verso 6 en adelante, hasta el 8. Dice: quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, gracias, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló, palabra clave, a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad genuina es un constante ejercicio a través del cual, escucha lo que le voy a decir, yo hago lo que se supone que no me toca hacer. Lo que se supone que no me debería tocar hacer, como lavar los pies o algunas otras tareas. Es la negación de un derecho. Es que el modelo es muy complicado. El modelo es muy complicado porque el primer ser humano que existió quiso ser Dios siendo hombre. Pero el nuevo Adán, el nuevo Mesías, siendo Dios, se vino acá a ser hombre. Se rebajó para tocarnos de una manera extraordinaria. Negó sus derechos, se despojó y se humilló, y fue una decisión voluntaria. Cuando hay una tarea que hay que hacer, cuando hay una silla que recoger, nosotros tratamos de decir allá en Coronado, decimos, el papel que está en el piso lo recoge el primero que lo vio, no la persona que barre, no. Es el primero que lo vio. Y si hay algo fuera de lugar, nos toca a nosotros hacerlo. Y empezamos a generar una cultura de servicio. Cuando Dios dice, 1 Pedro 5:5, que Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, es una frase muy fuerte, muy impactante. Obtenemos muy poco cuando permitimos que nuestro ego nos domine. Y la humildad genuina, porque existe la falsa humildad, es capaz de obtener del cielo una enorme cantidad de cosas. Da gracia a los humildes. Mientras más tiempo pase y supuestamente más conozcamos a Dios, nuestro genuino concepto de humildad debería impactar la forma en que nos vemos. Voy a probárselo con el apóstol Pablo. Pablo cada día se veía más pequeño delante de Dios. Yo no sé si usted sabía esto. Cada día se veía más pequeño delante de Dios. Así que no voy a citar el verso en primer lugar, sino la fecha en que esto fue dicho. Primer cita, año 59 después de Cristo, allá en 1 Corintios 15:9. Año 59 después de Cristo, admito, dice Pablo, que soy el más insignificante de los apóstoles. Qué interesante la forma en que se veía. En el año 59 vuelve a ver a Pedro, a Juan, y dice, de los apóstoles, yo soy el más pequeño de todos. Pasan 3 años, vea la forma en que se ve. Esto es de Efesios 3:8, año 62 después de Cristo. Soy el más insignificante de los santos. Antes dijo, de los apóstoles el más pequeño. Ahora pasan 3 años, el ministerio de él va como un cohete, iglesias fundadas, etcétera, pero la forma en que él se ve delante de Dios es más pequeña. Soy el más insignificante de los apóstoles y 3 años después de la iglesia soy el menor. Eso es lo que dice aquí. ¿Es complejo? No. ¿Es una falsa humildad? No. Está hablándonos Dios. Pasan 3 años. Y ahora pasan 2 años más, año 64 después de Cristo. Y vea la declaración de Pablo en 1 Timoteo 1:15. Ahora sí encontró algo en lo que es el primero. De los pecadores soy número uno, dijo. 4 años después. La forma, mientras más nos acercamos a Dios, más queda claro quiénes somos nosotros. Y mientras más nos alejamos de Dios, más estimulado tenemos el ego, más grandes nos vemos, más derechos reclamamos, más logros queremos que sean reconocidos. Hay una escena en el Génesis que seguro usted recuerda. Abraham y Lot, llega un momento en que han crecido mucho. Abraham es el patriarca, es el mayor de la familia, el otro es su sobrino, pero han crecido mucho, así que llega un momento de separación. Usted conoce la historia, solo la narro de manera general. Así que de un momento a otro, el mayor le dice al menor, oye, sobrino, ven acá, pa, mira la tierra, tú y yo no podemos seguir juntos. Así que esto es muy loco. Escoge tú. Usted escoge un lado y yo me voy para el otro. ¡Qué cosa increíble! Él debería haber escogido. Es Abraham. Es el patriarca. Es el jefe, es el tío. Dice, escoge tú. Le voy a decir cuál es el mensaje de Abraham a todas las generaciones de creyentes de la historia. Lo que Dios tiene para mí, nadie me lo va a quitar, aunque escoja primero. Cuando hay algo que Dios tiene para mí, yo no tengo que patear, serruchar. Aquí se utiliza serrucharle el piso a alguien. No tengo que hablar mal para ver, dinamitar a una persona, hablar de la espalda. Esos son recursos totalmente inválidos en el reino. Porque lo que Dios tiene para mí, nadie me lo va a quitar, aunque escoja primero. Nunca. Eso es fe, sin duda alguna. Y debemos aprender en la negación de los privilegios. Jesús se dio privilegios y derechos por amor. Y todos luchamos de una manera o de otra con el orgullo, pues queremos que nuestros derechos no sean pisoteados y que nuestros logros no sean reconocidos. Así que esta cita es de Max Lucado. Nada se gana por la fuerza. Elijo ser manso. Si levanto mi voz, que solo sea en alabanza. Y si cierro mi puño, que solo sea en oración. Si hago exigencias, que solo sean a mí mismo. Mi esposa y yo fuimos misioneros en Ciudad de Panamá. En la época dura de Noriega, cuando aquella situación complicada. Ahí fuimos enviados a fundar una iglesia en el año 90. Y aprendimos muchas cosas. Nos curtió mucho. Una de las cosas que yo nunca voy a olvidar fue viajando hacia una de las casas de una de las familias de la iglesia. Íbamos en nuestro auto y de un momento a otro, por alguna, no puedo recordar los detalles, lo único que sé es que solo había paso para un auto. O sea, que alguien debería ceder el paso porque solo podía pasar. Y el carro que iba adelante y el carro que venía allá se mandaron y ninguno ofreció cortesía. Entonces se topan al puro frente, trompa con trompa del carro. Y se gritan cosas y se dicen cosas, ya usted se podrá imaginar, y se dicen esto y lo otro. Así que uno de ellos, nada más, apagó su carro, como diciendo, de aquí no me muevo. Y todos los demás, viendo a ver cómo resolvíamos, echándonos para atrás, porque aquellos dos quedaron trompa con trompa. Así que tuvimos que echar para atrás, ir a hacer la diligencia a la familia donde andábamos nosotros, donde íbamos. Así que fuimos, conversamos y resolvimos, entregamos o nos dieron, no me acuerdo qué íbamos. Pero cuando regresamos, ¿qué cree? Ahí estaban el uno frente al otro. ¡Wow! Parece ser que uno era uruguayo y el otro costarricense. El orgullo frena la vida. Nos frena. Impide que nos desarrollemos. No vamos a llegar nunca donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y por último, lo último que quiero decir, el tercer concepto es este. La humildad es honrada por Dios. Y eso debería ser estimulante para caminar por el verdadero concepto de la humildad. Dice verso 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de ser humano, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pregunto a esta altura, ¿quién me da nombre? ¿Quién busco que me...? Porque puedo ser que yo me quiera forjar un nombre o permitirle a Dios que Él sea el que me dé un nombre. ¿O quién me da lugar? Podría ser que yo peleo un lugar, o podría ser que sea Dios el que me da un lugar. No es fácil, no es sencillo. Dios nos da un nombre. La humildad es una actitud que se tiene delante de Dios, producida por la convicción de que no merezco nada, pero por gracia lo he recibido todo. Absolutamente todo. Algún día, conversando con Marcos Vidal, estaba conversando con él y yo había oído esta historia de otra persona. Y estaba en nuestra iglesia, había llegado a dar un concierto allá en Vida Abundante Coronado. Y de un momento a otro, de manera inusual, mucha gente quería que él le firmara uno de los discos, tomarse una fotografía. Así que él fue, mucha gente normalmente no da espacio para eso, están cansados, lo que fuera. Y cuando yo lo veía con aquella paciencia en el lobby, persona por persona que quería una palabra, una fotografía, un algo, yo decía, es cierto lo que alguna vez me contaron de él. Cuando todavía era un ilustre desconocido, fue invitado a un mega concierto en la ciudad de Los Ángeles, en un coliseo gigantesco. Y de un momento a otro, en el backstage, ahí en la parte de atrás, había una discusión de quién sería el primero que abriría el concierto. Porque normalmente se empieza con la gente menos conocida y se termina con el más popular de todos, el que todo el mundo espera. Pero ser el primero lo que significaba era, eres el menos conocido, eres el menos atractivo. Así que volvieron a ver Vidal, de pocas palabras, no sé si usted lo conoce, pálido, un blanco morgue, muy fuerte, o sea, es pálido como un vaso de leche, ¿verdad? Así, callado. Y aquel, ¿qué les parece? Sí, digámosle. Entonces lo llamaron y le dijeron, oiga Vidal, sentimos en el Señor que usted sea el que abra el concierto. ¿Sí? Claro, con gusto. Así que aquel muchacho pálido se paró frente al piano. Ya usted podrá imaginarse cuando ese muchacho empezó a tocar su piano y a cantarle a Cristo. Y la gracia y la gloria de Dios descendió en aquel lugar de una manera tan poderosa, me decían mis amigos. Porque algunos de mis amigos fueron los que fueron partícipes de decirle, Vidal, usted empieza. Me decía Ricardo, era la gloria. O sea, eso se supone que tiene que pasar al final, no en la primera tanda. Y todo el mundo lloraba y era una cosa espectacular. Nunca se olvide, lo que Dios tiene para mí, nadie me lo va a quitar, aunque me pasen de primero. La honra que vale es la de Dios, que el orgullo da, normalmente es temporal, es limitado. El orgullo es la raíz de todos los pecados y la humildad es la raíz de todas las virtudes. Esto es matemática espiritual. Proverbios 18:12 dice, al fracaso lo precede la soberbia humana y a los honores los precede la humildad. ¿Qué está diciendo la sabiduría de Dios? Que el ego activa el reloj de retroceso. Yo empiezo a manifestar orgullo, prepotencia de cualquier manera, solapada o no, y empieza a contar 10, 9, 8, ¡pum! Y de un momento a otro me va a explotar algo en la cara. Porque a la soberbia la precede siempre, o más bien inmediatamente activa el desastre en mi vida. Y tengo que tener eso presente. Así que la condición bajo la cual nosotros tomamos nuestra herencia en Cristo no es la fuerza, sino la mansedumbre. Concluyo. Algún día estaba en un congreso en Ciudad de Panamá, precisamente, un congreso donde el invitado de honor era Paul Yonggi Cho, el pastor de una iglesia en Seúl, Corea. Para que nos demos una idea, se calcula, ya él falleció, ¿verdad? Pero en ese momento la iglesia tendría 750 mil miembros. Una monstruosidad, una locura. Entonces su programa de grupos pequeños y el impacto y los libros que había escrito, etcétera. Entonces ahí estábamos mucho, habían otros invitados, pero él, el hombre a escuchar era él, el famoso. Así que ahí estábamos, ¿verdad? Entonces anuncian inusualmente que al día siguiente quien va a abrir es él. Están todos hablando, ¿verdad? Y él normalmente cerraba las sesiones y dicen: el doctor Cho abre mañana. Así que allá en ese salón enorme en Ciudad de Panamá, abarrotado en la mañana, inusualmente todos estábamos ahí sentados. A mí me tocó en el balcón, allá en una parte de atrás, y ahí tenía como a la vista todo lo que estaba pasando. Entonces pasa el que está dirigiendo y dice: mire, qué pena, el doctor Cho se sintió mal hoy en la mañana. Se sintió mal en la mañana y no puede hablar hoy de primera. Y entonces usted oye a la multitud: ¡oh! Y luego dice: y quien va a enseñar es el pastor Bueno, un pastor salvadoreño de apellido Bueno. Él es el que va a enseñar hoy. Y un silencio sepulcral. Cuando se anuncia eso, literalmente la mitad de la gente se pone de pie y se va. Empiezan a salir, pero es un lugar al que le caben miles, y empiezan a salir, pero en galope, ¿verdad? En manada, salen todos allá. Y yo: qué pena con el señor que va a enseñar, qué feo. Hasta por educación habría que quedarse. Pero ¿cómo es esto? Y yo estoy así porque estoy en el balcón viendo. ¡Wow! ¡Qué horror! Y de un momento a otro, este hombre pasa, el pastor Bueno. Pasa el pastor Bueno. Y yo dije: ¿qué diría yo si a mí me pasa eso? Uy, les diría: miren, yo sé que yo no soy igual que el pastor Cho. Yo quiero que me perdonen por ser una lombriz de tierra a la par de él. Seguro así hubiera empezado. Pero el pastor Bueno no dijo nada. Se plantó al frente y con una solidez de carácter esperó que se terminaran de ir los que se estaban yendo. Mantuvo ecuanimidad y la gente terminó de salir. Y ahí nos quedamos poquito menos de la mitad. Lo vi que cogió aire y empezó. Eso fue en el año 90. Yo podría repetir casi de memoria la prédica del pastor Bueno. Habló de la parábola de los talentos. Todavía cuando lo escucho, yo tenía ganas de ir a asomarme por la ventana de atrás y decirle: ¡no se vayan! ¡Vengan! No era Cho al que veníamos a oír, era esto. Esta era la cita de Dios con nosotros. La personalidad, el temple, la fuerza, el respeto, la gracia, la sabiduría. Increíble. Y fue una lección sobre otra lección. No solo fue lo que dijo, fue lo que hizo y fue lo que demostró en su carácter. Desde entonces empecé a leer y a seguir las cosas que hacía. Extraordinario. Algún día la Madre Teresa dijo: Señor, líbrame. Líbrame del deseo de ser amada, de ser elogiada, honrada, alabada, preferida, consultada, aprobada, de ser popular. Pero también líbrame del temor a ser humillada, despreciada, reprendida, calumniada. Líbrame del temor de ser olvidada, agraviada, ridiculizada o cuestionada. Algún día, la Madre Teresa fue invitada a la Casa Blanca porque había estado invitada a las Naciones Unidas y como había una actividad especial en la Casa Blanca, la invitaron también, así que la llevaron. Era una cena de gala y había mucha gente elegante y mucha gente importante en aquella cena. Y entonces, quien narra la escena describe que ahí estaba el presidente de los Estados Unidos y estaba la Miss Estados Unidos también. Así que estaba quien dicen que es la persona con mayor poder sobre esta tierra, que es el presidente de los Estados Unidos, y la mujer más, la persona más bella del planeta, supuestamente, estaba aspirando a ser la Miss Universo. Y estaban ahí. Y entra aquella personita que mide más o menos unos 50 medía y pesa menos de 100 libras. Y con aquella atuendo nada elegante, nada pomposo. Y de un momento a otro las cámaras dejaron de fotografiar al presidente y a la Miss y se enfocaron en aquella pequeña persona. Los flashes, las fotos. Y alguien escribió: parece ser que es más atractivo la humildad y el servicio que el poder y la belleza. Son tiempos muy, muy difíciles. Muy difíciles. No son tiempos sencillos. Bendigo a Dios por todo lo que hasta aquí han logrado, han hecho. Bendiciones. Nos sentimos, decimos a Coco y a Irene. Me acuerdo cuando llegaron por vez primera a la iglesia, nadie quiso sentarse cerca de ellos, ¿verdad? Estaban asustados de verlos, porque tenían cara como así, como de enojo, y llegaron así, todos grandotes. Pero no hay nada más maravilloso que un corazón derretido delante de Jesucristo. Las cosas que Él puede hacer. Todas las coronas, nosotros sabemos dónde van. A los pies de nuestro Rey Jesús. ¿Sí? Ahí donde está, sentadito, sentadita, cierre sus ojos un instante. Si tú lo dices, es cierto que yo tengo que aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Perdona, Señor, mi orgullo. Perdona mi arrogancia. Perdona mi inmadurez que estimula mi ego, cualquier virtud, y es capaz de esconder mis grietas de carácter y mis fallos en excusas. Perdóname. En la celebración de un aniversario, lo que quiero es entregar mi corazón otra vez, Señor, para decirte cuánto te necesito, Señor. Cuánto te necesitamos. Permítenos ser lavadores de pies primero en nuestra casa, Señor, con nuestra familia. Servir. Porque queremos tener parte contigo. Quiero rogarte, Señor, primero por esta casa, a la que amo, a la que vimos nacer. Quiero darte gracias, Señor, por el país de Uruguay, por todas las cosas buenas que hay acá. Pero también te pido, Señor, para que en este país puedan conocer cada vez más al Rey Jesucristo. Que puedan encontrar, Señor, el camino, el único camino. Danos la gracia para poder señalarlo. Señor, algún día te expulsaron de la región de Gadara. Dice tu palabra que rogaron que te fueras. No se registra que hayas regresado, Señor. Pero también es cierto que un ex endemoniado quedó allí, ahora lleno de Dios. Y a ese hombre se le dio una encomienda. Primero regresa a tu casa, cuéntale a tu familia las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y dice que se fue y publicaba y pregonaba por todo Decápolis las buenas noticias de Dios. Señor, te pido que así sea en Uruguay. Seguramente en algún momento de la historia, con gran jactancia, fuiste invitado a salir de la escena. Pero hoy, a través de hombres y mujeres que te conocen y que te aman, estás aquí. Y hoy la orden es para nosotros: vuélvete a tu casa, ve a tu ciudad y cuenta las maravillas que Dios está haciendo. Y te ruego que en el país de Uruguay alguien vuelva a sonreír con el gozo de Jesús, con la alegría que solo tú eres capaz de dar. Recogemos las mangas de nuestra camisa para lavar pies en el nombre de Cristo. Y te pedimos que tu gloria descienda a este lugar. Gracias, Señor, por cada iglesia representada que nos honra tanto. Pastores que están acá, parejas pastorales, gracias. Gracias por los amigos, los invitados. Gracias por la gente que te ha conocido a este lugar. Y gracias, Señor, por Vida Abundante Uruguay, que intenta de todo corazón hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Sea tu Santo Espíritu en nosotros, llenándonos, y haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se humilló hasta lo sumo. Y no solo eso, sino que se subió a una cruz para sufrir la peor de las muertes. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias, Señor, que una vez más tu palabra sea capaz de traer verdor a la tierra árida de nuestro corazón. Por Jesucristo, que así sea. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.